Hermanos y amigos, Dios me les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Me alegro de verles a todos acá. Gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá, hasta Aguadilla. Estamos bien contentos de que el Señor nos haya permitido estar 10 años de ministerio para su gloria. Y como siempre le decimos a los hermanos y a todos que conocemos, si el Señor no hubiera estado con nosotros, pues las cosas no sucederían. Y como es su obra, pues necesita que Él esté en todo momento, en todo aspecto de ella. Porque si no, como dijimos, pues Él no hubiera estado con nosotros y nosotros no hubiéramos prevalecido estos 10 años, pero aquí estamos, para la gloria del Señor. Me alegro de verles a todos. Recuerde que vamos a tener un compartir también al final. Amén. Por eso es que algunos hermanitos preguntaban, pero yo pensé que nos íbamos a sentar afuera ya mismo. Al final, pues nos vamos a sentar afuera para compartir todos con hermanos allá los alimentos. Mientras, nos vamos a gozar acá, vamos a tener un devocional. Algunos hermanos también van a tener unos cánticos. Y también el hermano Ramón Ortiz nos va a estar predicando la palabra del Señor. Luego de ello, pues vamos a compartir también como hermanitos en Cristo los alimentos que el Señor nos ha dado. Amén. Gloria a Dios. Quisiera que oráramos. Le invito a que estemos de pie, vamos a orar y luego quisiera que presentásemos las iglesias que nos están visitando y los pastores, amén, antes de proseguir. Acompáñeme a orar. Padre Santo, Señor, en esta hora te damos gracias, te bendecimos porque tú eres bueno y nos has dado esta tremenda bendición de venir a tu casa a esta hora, donde estamos contentos de que tú nos hayas dado tantas bendiciones, Señor. Gracias ahora, Padre Santo, porque vemos tu bondad y tu misericordia en cada momento de nuestra vida. Primero, Señor, en que nos has preservado todavía la vida para continuar sirviéndote, Señor. El que nos hayas dado esta bendición de este día, estar aquí con nuestros hermanos. Y Padre Santo, el que hayas estado con nosotros estos 10 años de ministerio de esta congregación. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias también porque hoy hay más gozo todavía al estar nuestros hermanos, Señor, de las iglesias hermanas que nos están visitando. Bendícelos a ellos, Padre Santo. Gracias por tomarse ellos el tiempo de venir hasta aquí. Ahora, Padre Santo, permítenos glorificarte, Señor, porque todo lo que vamos a hacer es para tu gloria y tu honra. Y hoy, Señor, queremos gozarnos delante de tu presencia. Queremos que tú seas honrado y alabado por los cánticos, Señor, por nuestra actitud, nuestra adoración, Señor, nuestra atención a tu palabra, por la predicación y proclamación de tu palabra, Señor, y también al estar los hermanos en armonía. Bendícenos ahora, Señor, y también, Padre, si algún hermano todavía viniera en la calle, tráele bien y que se pueda gozar con nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos también tu bendición por aquellos hermanos, Señor, que están enfermos, no pudieron llegar. También, Padre, por los que quisieron estar, pero por alguna dificultad o contratiempo no pudieron. Bendícelos también, Señor. Gracias te damos ahora, Padre, y pedimos ahora, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues quisiera que los pastores se presentaran y presentaran a su iglesia. Yo sé que por acá está el hermanito Elizán Río, el hermanito Elizán de acá de Cabo Rojo.
Aprovecho entonces y hagamos partícipe de la acción de gracias, porque el aniversario es tiempo de darle gracias a Dios.
Amén, así es.
Y entonces tengo que testificar que desde que el Señor me trajo a Cabo Rojo, me dio la bendición de tener que estar con esta hermosa iglesia.
Amén.
Y para mí ha sido un privilegio compartir con el hermano Tito y con el hermano.
Gloria a Dios.
Estamos un grupito de nosotros aquí.
Sí.
Para compartir.
Qué bueno.
Con ustedes.
Amén, qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hay unos hermanos aquí que nos visitan de la iglesia de Isabela, la iglesia del hermanito Abreu. Nos están visitando esta noche también. Si se pueden poner de pie, nos dan un saludito para la gloria del Señor. Gloria a Dios que están. Ahí está. Dios me los bendiga a todos, qué bueno que están con nosotros, amén, gloria a Dios. El hermanito Efraín Román, de acá de Pepino, de San Sebastián.
Dios bendiga, bendición de estar con el hermano Ortega.
Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Gracias por estar acá con nosotros, amén. Y acá tenemos al hermanito Ramón y su esposa que nos... él nos va a predicar la palabra en un momento. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga. ¿Hay algún otro hermano de alguna iglesia que se me haya escapado? Yo pienso que no, pienso que ya todos los otros los conozco, amén. Y los hermanitos de la iglesia también, los que están por aquí regaditos, algunos están allá atrás. Se pueden poner de pie también los hermanitos locales, hermanitos de la iglesia acá de Aguadilla, por ahí regaditos, ahí está. ¡Gloria a Dios! Bendito Señor, hay unos todavía que todavía están por llegar, ya mismo llegará por ahí, uno que está enfermo. ¿De dónde? ¿Yo? Por la gracia de Dios, porque si no fuera así. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Bendito sea el Señor. Bueno, hermanos queridos, vamos a gozarnos en el Señor hoy y espero que de la misma bendición que estoy seguro recibiremos, reciban todos en esta noche. Amén. Tienen el programa en su mano, ¿verdad? La hermanita Ámbar estaba repartiendo el programa. Vamos a cantar. Amén. De eso sí vamos a hacer mucho. Vamos a cantar. Tiene los himnarios están ahí puestos al frente. Si acaso le hiciera falta alguno, me levanta la mano y le conseguimos uno enseguida. El himno 532. A combatir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así.
A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguirle siempre con valor y la victoria plena os dará. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, de buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. A combatir nos llama nuestro Salvador. Por nuestro capital en la constante y sin vacilar y venceré las huestes de Satán. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, de buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar. Plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz, de buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia
al Señor. Bendito Dios, la Biblia nos dice que estamos en guerra. ¿Ven? Por un lado nos dice que el Señor nos da su paz, pero por otro lado también nos dice la realidad de que estamos en guerra. O sea, el Señor nos da su paz en medio de la guerra que llevamos contra quién. Dice la Biblia que no es contra la gente la guerra, ni es contra los hermanos la guerra, mucho menos, Dios nos libre. La guerra es contra Satanás. Entonces Satanás, siendo más poderoso que nosotros, humanamente hablando, pues la única forma de vencerlo es cuando el Señor está con nosotros. Así que si el Señor no está con nosotros, pues no se puede combatir. Ni se puede soñar con vencer tampoco. Pero con el Señor combatimos y vencemos. Su nombre. Dice su palabra que no es con ejército, sino con su Espíritu Santo. Tenemos la victoria. Amén. Gloria a Dios. Les invito a cantar, hermano, otro más. Ahí mismo. Un poquito más. Hacia atrás en el himnario, el 534. Adelante. Con valor. Amén. Gloria a Dios. El nombre es Jesús. Gloria a Dios. Dice así:
Juan Pendón hermoso, despleguemos hoy la bandera. Soldado de Jesús, adelante, adelante, en pos de nuestro Salvador, nos da gozo y paz, nuestro Rey, adelante con valor, en el mundo proclamemos con fervor esta historia de la cruz, bendiga.
Señor, así mismo de pie, hermano, en su Biblia, el Salmo 24. Vamos a leer el Salmo 24 y esperamos a través de esa lectura bíblica recibir una bendición también. Gloria a Dios. Ahí en su Biblia, Salmo 24, me va a dar un chancecito que todo el mundo lo tenga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo todos juntos. Salmo 24, amén. Dice así: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Bendito Dios. Se puede sentar, mi hermano querido. ¿Qué bendición nos ha dado el Señor? Hermano, este salmo lo podemos dividir en dos partes. Una parte que habla de hoy y una parte que habla de mañana. La parte que habla de hoy, esos primeros 6 versos, nos habla acerca de nuestra relación con el Señor. ¿Cómo vamos a relacionarnos con el Señor y cómo vamos a agradar al Señor? Que es la única razón para la cual usted está aquí, en la tierra. Después que usted ha conocido a Cristo Jesús, usted ha sido comprado por su sangre para servirle. Amén. Y dice acá, ¿cómo entonces nos vamos a acercar a Jehová, al monte de Jehová? Y nos dice que el limpio de manos y el puro de corazón, el que no eleva su alma, o sea, el que no se vale del día a día para hacer cosas vanidosas, o sea, cosas que no tengan ningún valor ni ningún sentido. Por eso es que el cristiano no anda perdiendo tiempo, hermano. Ni se supone que ande perdiendo tiempo en nada, entreteniéndose con nada. O sea, es una cosa de vida o muerte. Ahorita estamos diciendo y cantando que es preciso que sigamos batallando contra Satanás. Amén. Así que es algo de vida o muerte. Ciertamente lo fue para nosotros, cuando antes de conocer a Cristo estábamos en muerte, ahora estábamos en vida. Pero hay un montón que están entre la vida y la muerte porque no han hecho una decisión por Cristo aún. Y precisamente nos habla el Señor de acelerar los pasos. Amén. Por eso reconocemos que si el Señor no hubiera estado aquí con nosotros, esto no hubiera sido, hermano. Gracias a Él por su gracia de darnos esta bendición. Ahora, la segunda parte, cuando usted lee ahí desde el verso 7 en adelante, que habla de estos versos que parece una poesía, refiriéndose a las puertas, ¿no? Habla de las puertas de la casa de Dios, del templo que en aquellos tiempos estaba para los tiempos del rey David. Ese templo grande en el tabernáculo. Él quisiera hacer un templo gigante, pero él no se le dio a hacer el templo. Su hijo lo iría a hacer. Pero en el tabernáculo, cuando iban entrando, había ciertas puertas, claro, eran de tela, de cortina. Pero dice que él, cuando él se imaginaba entrando a la casa de Dios a través de la puerta afuera, a través de las puertas internas del tabernáculo. Y él se figuraba cuando en el futuro estaremos dentro de la gloria de Dios, amén, cuando el Señor Jesucristo cumpla, ¿verdad?, todo lo que está escrito que va a suceder en el futuro, amén. Dice que Él va a venir a reinar en gloria. Y va a haber un periodo en el mundo donde Él va a venir a reinar en gloria. Y Él se va a presentar y donde va a estar reinando, dice allá en esa ciudad, en Jerusalén. Usted dirá, ¿cómo irá a reinar en Jerusalén con las cosas como están? Pero ese es el asunto, hermano. Él va a transformar todas las cosas. Amén. Y esto figura en un tiempo futuro cuando el verdadero Rey de Gloria iría a entrar. El Señor Jesucristo nos dio un adelanto. Cuando la semana que Él dio su vida por nosotros, Él entró triunfalmente a la ciudad, dando un adelanto de lo que va a pasar más adelante. O sea, el pueblo del Señor, nosotros, hermano, los que hemos sido comprados con su sangre, hemos sido llamados a esto, a proclamar al Señor, a estar seguro de que todo el mundo tiene la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Amén. Y, bien importante, como dicen los primeros versos, cuando llegue el momento de aquel que está cuestionando si debe o no creer en Cristo, cuál es la evidencia de que Cristo transforma y que Cristo tiene poder, pues todos nosotros aquí estamos llamados a hacer esa evidencia, amén, para su gloria, bendito sea el Señor. Así que ahí vamos, hermano. 10 años, ya quisiéramos que el Señor nos diera un montón de años más. Pero eso quiere decir que se nos da muchos años más, quiere decir que Él se va a tardar mucho también. Así que como que es así, como sentimientos encontrados. Porque uno quisiera que Cristo viniera y que avanzara. Pero por el otro lado sabemos que si Él fuera a avanzar mucho, entonces van a haber un montón que no le van a conocer. Por eso, la iglesia, cada día acelerando sus pasos. Amén. Bendito sea el Señor. Hay una hermanita que tiene una parte especial ahora. Es mi mamá. Así que la vamos a pedir a ella que pase por acá. Aquí dice participación especial, así que eso mismo es. Gloria a Dios.
Ahora, hermano, que el Señor le continúe bendiciendo. Es para mí un gran gozo, una satisfacción de verlo a tantos de ustedes, todos nuestros hermanos, que siempre nos vemos en todas partes, ¿verdad? Y sabemos que estamos en la mano del Señor y que un día nos vamos a ver en el cielo. Gloria a Dios. Pues... para la gloria del Señor y edificación nuestra, voy a declamar el poema Navidad y Vanidad. Navidad y vanidad tienen idénticas letras que agudamente penetran en la viva realidad. Navidad debiera ser sencillez tan alegría, mas solo es algarabía, mucho holgorio y placer. En vez de recogimiento y gratitud al Señor, se celebra sin fervor el divino nacimiento. Mucho ruido y pocas nueces, en lenguaje popular, no es forma de celebrar el culto que Dios merece. No se acuerdan del Dios Santo ni le dan gracias siquiera. Cogen una borrachera, mejor que un sencillo canto. También hay quien religioso acude al templo ese día, pero en saliendo se olvida del Dios Todopoderoso. Hay que estrenar el vestido, seguir el ritmo mundano, presumir de buen cristiano, darse postín entre amigos. ¿Es esta la fiesta sagrada que conmemora este gran día? Eso es solo hipocresía, vanidad bien disfrazada. Vanidad de vanidades, como dijo Salomón. Solo con el corazón se viven las Navidades.
Mira esto. Dile que me quite esto a ti. Hermanos, vamos a cantar el himno 130 para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Dice así:
ángeles cantando están, está en dulcísima canción. Las montañas luego dan como fiel contestación.
Jóvenes de la iglesia tienen una participación especial en esta hora.
Y el dulce canto, el dolor y el amor.
reino más, hermanos?
Amén.
535, amén, ahí en Sinario. ¿Qué? 535 para la gloria del Señor. ¡Gloria a Dios! Dice así:
es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con armas lucha contra Satanás el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy honor. En Belén de Palestina el Señor y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré.
¡Gloria a Dios!
¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A Cristo!
Señor. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar brevemente, hermanito querido. Antes de darle la parte a nuestro querido hermano Ramón para que él predique, todavía queda una parte especial y esa le toca a este servidor, así que yo voy a prepararme.
Un niño precioso, santo y poderoso, que a Dios encarnó. Jesús se llamó y dentro de su gente vi que alegremente los gallos cantaron, ángeles bajaron, la Biblia no miente. Ángeles bajaron, la Biblia no miente. Aleluya. Aleluya. Si no estoy errado, la mula y el buey componían la grey del lugar sagrado. Siento concertado por el Dios omnipotente y vi que alegremente los gallos cantaron, ángeles bajaron, la Biblia no miente. Ángeles bajaron, la Biblia no miente. Vinieron temblando de pura emoción al ver al Señor, se apresuraron, ángeles bajaron, la Biblia no miente. Ángeles bajaron, oye, la Biblia no miente.
Aleluya. Dios de tal manera a este mundo amó, que a su Hijo dio sin escatimar, para así salvar hoy a todo aquel que cree. No hagas como aquellos que lo despreciaron. Ángeles bajaron, la Biblia no miente. Ángeles bajaron, oye, la Biblia no miente. Ah. Señor, un día volverá a con él llevar a su pueblo santo. Por eso cantando lo voy a alabar. Yo quiero cantar como allí cantaron. Ángeles bajaron, oye, la Biblia no miente. Ángeles bajaron, la Biblia no miente.
Gracias por acompañar en el coro. Y en el medio coro también. ¿Qué? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Bendito Dios. Hermano, mire. Hermanito Pastor Ramón nos está honrando hoy con su presencia. Vino desde allá, desde Caguas. Amén. Bendito sea el Señor. Y llegó ahí primero. Gloria a Dios. Así que le damos gracias a Dios que Dios le permitió venir con bien. Y le queremos dar la parte ahora para que Él venga y nos predique la santa palabra del Señor. Así que prepárese bien para honrar al Señor ahora. Gloria a Dios.
Bueno, que el Señor les bendiga. Se les bendiga. Amén. Tenemos tremendo tiempo, ¿verdad? Aquí en la casa del Señor. Voy a poner esto por aquí. Amén. Bien. Y me gozo, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes. Una bendición cada vez que se nos da la oportunidad de estar en una iglesia, ¿verdad?, diferente. Sí hemos estado en otras actividades, ¿verdad?, aquí con los jóvenes. Y le damos las gracias al Señor, ¿verdad?, por eso. Somos de la Iglesia Bautista Bíblica allá en Cagua, donde pastorea el hermano, el pastor Ariel Ramírez. Muchos de ustedes lo conocen. Y estamos ayudándole allí como pastor asistente. Ya ayer se estuvimos anunciando, ¿verdad?, que para la gloria del Señor en enero, ¿verdad?, y no lo hicimos por jactancia, lo hicimos porque, ¿verdad?, el Señor es bueno, el Señor está haciendo grandes cosas con la iglesia. Tuvimos un tiempo donde, ¿verdad?, no tuvimos ese, tuvimos sin pastor, ¿verdad?, tuvimos sin alguien que nos guiara, ¿verdad?, junto con el Señor, ¿verdad?, en ese sentido. Y obviamente cuando pasa eso mengua un poco la asistencia. Para la gloria del Señor, ¿verdad?, tenemos a nuestro pastor, ya lleva 6 años más o menos con nosotros, en febrero cumple 6 años con nosotros. Y el Señor nos permitió hacer pastor también, ayudarle como asistente pastoral. Y si el Señor lo permite, en enero vamos a estar ordenando 2 pastores más. Así que la iglesia va a tener 4 pastores. Pero no para quedarnos, obviamente que se queden, ¿verdad?, con nosotros, sino para enseñarles, porque la idea, ¿verdad?, uno de ellos, por ejemplo, uno de ellos va a estar yendo para México, y otro, si el Señor lo permite, va a estar o trabajando en una iglesia existente o comenzando una. Pero obviamente no podemos estar sentados, ¿verdad?, tenemos que ponerlos a trabajar, tenemos que ponerlos a que crezcan, ¿verdad?, para que puedan entonces tener ese conocimiento, ¿verdad?, en ese sentido. Y para la gloria del Señor decimos eso. Y hermano, gracias al Señor por eso, gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí con ustedes. Ya mencionamos, somos de Cagua, pero realmente somos de San Lorenzo. Nos venimos de San Lorenzo, nuestro hogar es en San Lorenzo, ¿verdad? El Señor nos permite conseguir un hogar. Y estoy junto con mi esposa, ¿verdad? Aquí. No ve hijos porque no tenemos hijos todavía. El Señor no nos ha dado ese privilegio. Algún día será. No estamos diciéndole al Señor, lo quiero ahora, pero estamos diciendo al Señor, cuando tú entiendas que es correcto, es el tiempo correcto. Si nos pregunta, ¿estás preparado para ser padre? No, yo creo que nunca voy a ser, voy a estar preparado, pero el Señor sabrá cuándo, ¿verdad? Así que el Señor, en su tiempo será. Y hermano, pues rapidito para que me conozcan un poquito, ¿verdad? Llevamos, por lo menos en mi caso, yo llevo en la iglesia de Cagua desde el 87. Básicamente nos criamos en la iglesia en Caguas, junto con el de la mano del hermano Emilio Suárez. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Yo sé que algunos sí lo conocen. Y hemos estado desde el 87 ahí, ¿verdad? Desde los 7 añitos hemos estado ahí en la iglesia y el Señor nos ha dado, nos salvó a esa edad, a la edad de 7 años. No crea que he sido el más santito, como dicen por ahí en el mundo, ¿verdad? Hemos sido bastante traviesos, a la misma vez introvertidos, no sé cómo eso puede ser posible, pero el Señor, ¿verdad?, nos permitió estar en la iglesia junto con la mano Suárez, mis padres, ¿verdad? Los tres aceptamos al Señor a la misma vez, y fue es un gozo. Cuando uno se pone a pensar un poquito, a lo mejor en esa edad uno dice, pues, ¿qué es eso, verdad? Pero ahora que uno ya es grandecito, uno dice, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Que los tres, tanto mis padres como yo no tengo hermanos, los tres aceptamos al Señor ese día. Y todavía recuerdo, ¿verdad?, quién fue la persona que me llevó atrás a hablar conmigo, ¿verdad? Una hermana que ya hace tiempo no está con nosotros, para ese tiempo un joven en la iglesia. Y el Señor poco a poco nos ha ido llevando. Tuvimos un tiempo estudiando en Mayagüez, estábamos estudiando para ser ingeniero mecánico, pero no se dio. No porque yo era bruto, soy medio, pero no por eso, sino porque no eran los planes del Señor, eran mis planes, era lo que yo quería. Y cuando vimos, ¿verdad?, y al final le dijimos al Señor, aquí estamos. Recuerdo ese día, ya mi papá había fallecido, mi papá falleció en el 99, y en verano, llevaba un año en la universidad acá en Mayagüez, cuando en el verano una predicación del hermano Juan Carlos Fernández, que está ahora mismo en Estados Unidos, él predicó fue la introducción introducción del mensaje, introducción a él, ya parado, ¿verdad? Y decía, hace falta pastores. Y yo estando arriba en el sistema de sonido, el Señor nos permitió, ¿verdad?, también trabajar un poquito en cuanto al sistema de sonido. Yo, Señor, tú me estás llamando a mí así, del saque. Tú me estás llamando a mí, no puede ser. Y ese... no sé, es algo que solamente lo pude experimentar yo. Es algo que sí lo experimenté. Que no me estaba quieto, no estaba tranquilo. Y el mensaje y todo eso, y todo el momento el mensaje, Señor, tú me estás llamando. Yo no sé ni qué tenía que ver con el mensaje, porque yo no sé qué exactamente era el mensaje. Si no, me quedé en ese, Señor, me estás llamando. Se lo traigo a mi mamá. Le digo, mami, mira, no sé. Señor, me está inquietando a esto, pero no sé, ni dicho ni que sí, ni que no sé. Lo primero que ella me dice, no, hasta que tú no termines ingeniería, no te metas al pastorado. Y bueno, ¿está bien? Ni dije ni que sí, ni que no. Pero hasta esa semana fue una inquietud, pero fuera de esa semana, ¿verdad?, que al fin tomó la decisión, el mismo domingo que el hermano dijo eso en la introducción, que le presento por altar eso a mi mamá, por la noche. Mira cómo es el Señor. Viene este hermano, el hermano Brawler, hace tiempo que yo no sé si él falleció ya, fue decano del colegio allá en Bayamón, y el hermano, lo primero que dijo, cuando el Señor llama, tú no puedes esperar, así. Y ese fue el detonante para que mi mamá, esa misma noche, fue a donde me dice, si el Señor te está llamando, hazlo ahora, deja la ingeniería. Y yo, bueno, está bien, vamos a orar. Y ahí esa inquietud que tuvimos toda esa semana, y al final el Señor, bueno, si es lo que tú quieres, pues lo hago. Como ya había hecho unos trámites aquí en Mayagüez, tuve un año más, y mi tercer año, o sea, solamente tuve dos años acá, y el Señor nos permite entonces en el 2001 ingresar al Colegio Universitario Bautista, donde estuvimos entonces estudiando estudios pastorales. Lo pudimos terminar en 3 años y medio, ya obviamente con unos créditos acá en Mayagüez, pero... No sé por qué, aún así, el Señor me inquietó algo me decía, hará falta que tú conozcas a tu futura esposa antes que te vaya. Y en junio, Eso estamos hablando, terminamos clase en mayo. Y ya había conocido a la señora que está aquí, ahora señora, porque voy a ser mi esposa. A ella, allá en Mayagüez, ella estuvo estudiando enfermería, ella es enfermera graduada. Y estábamos de amigos. Y pues en ese tiempo no existía Facebook, no existía Twitter, pero existía una cosa llamada ICQ. Y aquellos que se acuerdan que era ICQ, van a decir, ¡diach! Pues hace tiempo, eso era el sistema de mensajería por internet, para ese tiempo, antes de lo que es hoy el día Facebook. Y nos mantuvimos en contacto. Y en verano, el Señor nos permite, ¿verdad? Pues comenzó una relación, un poquito más, de solamente ser amigo. Tuvimos 4 años. Y cuando ya terminó, tuve un año trabajando, que era el año que me faltaba terminar en el colegio. Y en el 2004, de septiembre 25, nos casamos en Jayuya. Ella es de Jayuya. Ella es de la iglesia de Jayuya. No me pregunte qué fue que pasó ahí. Caguas, Jayuya. Eso es lo que pasa cuando tú preguntas después que comienza algo, ¿verdad? ¿Y de dónde tú eres? Yo no sé de tú eres, de Jayuya. Jayuya, ¿dónde hiciste eso? Lo primero que me dice mi mamá es cuando lo sabe, me dice, Jayuya, tú no vas para allá. Pero cuando la conoció, dije, no la suelte. Y mira, gloria a Dios. El Señor nos ha dado el privilegio, ¿verdad? De casarnos en una iglesia, en ese tiempo, ¿verdad? Allá en Jayuya, con el hermano Philip Bell, fue que nos casó. Y me la traje para Cagua. Y hasta el son de hoy estamos trabajando. El Señor nos llamó básicamente a los dos. A mí, pero hubo una oración especial de mi pastor que decía, hasta que no toque el corazón de mi esposa, nada. Y no fue hasta en diciembre, más o menos, esa de diciembre del 2010, en ese tiempo, a través de una predicación del hermano Garlic, porque entonces nos tocó a los dos como tal, de ya hay que meter mano a la obra. Y en enero del 2013, el Señor nos permitió entonces ser ordenados, 13 de enero específicamente. Y para la gloria del Señor lo digo, hermano, no lo digo por jactancia, porque realmente tú me preguntas a mí si yo quería esto, no. Yo decía al Señor, no puede ser que yo sea la persona que tú quieres que yo logre ser pastor. En este caso estamos con pastor asistente. Con mira de que fue un futuro, quién sabe. El Señor nos puede mover, el Señor puede hacer que abra otra obra. No sé si el Señor tiene algo con San Lorenzo. No sé si tiene algo con alguna otra iglesia. O sea que hay un montón de iglesias que no tienen pastores hoy en día. Y estamos orando mucho por cada iglesia, cada pastor actual en la iglesia. Todos los jueves tomamos tiempo para orar por cada uno de los pastores, por cada iglesia, ¿verdad? Y el Señor, pues, dejamos todo en la mano del Señor. El Señor está haciendo la obra. Me gozo, ¿verdad?, de ver este grupo, varias iglesias. Conocí al hermano hoy, ¿verdad?, por primera vez. Él me dice que me conoce. La primera vez le pregunté, yo le debo algo por si acaso. Voy a salir tengo la guagua ahí, voy a salir corriendo ahora antes de predicar, por si acaso, ¿verdad? Yo no sé. Al hermano Efraín lo conozco desde tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. Gracias, hermano, ¿verdad?, por estar aquí. Los hermanos de Isabela, ¿verdad? Gloria a Dios. Hermano, doble celebración en este mes. Estamos celebrando el 10º aniversario de esta iglesia, de la iglesia del pueblo de Dios aquí en Aguadilla. Gloria a Dios por eso y que el Señor permita, ¿verdad? Que haga tiempo de refrigerio, que esta iglesia siga creciendo, siga buscando del Señor. Pero también tenemos otra celebración, porque obviamente celebramos, ¿verdad? Aunque eso más bien más, ¿verdad?, del mundo como tal, ¿verdad? Pero es una fecha que ¿verdad? Sacamos por una fecha para eso, ¿verdad? El nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? No sabemos cuándo fue que nació exactamente, pero bueno, nada. Lo tenemos, ¿verdad?, como un día parte del calendario, ¿verdad? Pero debe de ser todos los días. Porque si no hubiese venido, ¿qué seríamos nosotros? Ese es el regalo especial de Dios para nosotros. Nosotros gastamos a veces ir a Walmart, ¿verdad? Los otros días estaban haciendo la televisión. Gente en Walmart comprando. Olvídate los juguetes, televisores, los juguetes de los adultos. Y es triste decirlo, sí. Pero ahí me ve como que es medio loco, ¿verdad? Ver toda esa gente peleando por televisores. ¿Sabes? Creo que este año ha sido el año más fuerte en eso. Pero nada. Esos son los regalos especiales para ellos, pero aún. Un regalo aún especial de lo que Dios hizo por nosotros. La Biblia dice, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, un versículo bien conocido por nosotros los creyentes, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dice crea, como que una vez ya no, es cree, es constante. Nunca deje de creer, ¿verdad?, en eso. No se pierda, mantenga vida eterna. El otro día el pastor estaba diciendo, no, el pastor de nosotros, no nuestro pastor, sino un pastor invitado, el hermano Frank Cáceres, dijo, usted no ha pensado la palabra, o sea, cuando dice de tal manera. O sea, cuando habla del amor de Dios, no está hablando de cualquier amor. Es un amor de tal manera. Un amor que si tú te puedes leer esas primeras tres palabras de tal manera, no hay una descripción humanamente hablando para hablar del amor de Dios. Sin embargo, ese amor de Dios fue de tal manera que gracias a ese amor estamos nosotros aquí. Amén por eso, ¿verdad? ¿Qué seríamos de nosotros? Dice la Biblia en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos resta? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Mi hermano, aprovecho, ¿verdad?, una vez y anunciamos, ¿verdad?, próximamente va la iglesia, varias iglesias van a estar recibiendo cartas, ¿verdad?, de las actividades que tanto en diciembre como en enero tenemos los jóvenes, ¿verdad? Tenemos en diciembre el campamento de las Marías del 26 al 28. Aquellos que quieran asistir, ¿verdad? $45, ¿verdad? Ya se ha mencionado, yo entiendo que en una iglesia están mencionándose ya. Y en enero, de 2 al 4, va a haber un retiro especial para jóvenes adultos en la Junta, nuestro tercer año. El valor es de $40, un retiro para aquellos jóvenes miembros de iglesia, solteros, obviamente, solteros, que asistan a su iglesia local. Y pues algo un poquito más diferente, un poquito no tan formal, ¿verdad? 18 años adelante. Así que los que están interesados en ese retiro pueden hablar conmigo personalmente. Y en el caso de la María, ¿verdad? Yo creo que el hermano, bueno, no está aquí, pero obviamente sabemos detalles, ¿verdad? Si imagino, ¿verdad?, que algunos de ustedes han recibido en su iglesia esas cartas, ¿verdad? Esperamos que puedan asistir y permitir que los jóvenes, ¿verdad?, puedan ir a estas actividades. Te aprovechamos, ¿verdad?, en eso. Nuevamente, gracias, pastor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da, el privilegio de poder predicar la palabra, un aniversario. Esta es la primera vez que yo predico. No, no es la primera, es la segunda vez que predico un aniversario. Hace unos meses atrás predicamos el aniversario de Luquillo y fue una bendición. Les invito a ponerse en pie y vamos a buscar nuestra palabra, la palabra del Señor, mejor dicho, la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 2, 8 al 11. Pensando en esto de aniversario, ¿verdad?, había preparado este mensaje anteriormente. Lo había predicado anteriormente, ¿verdad? Y sentí, ¿verdad?, tranquilidad, vino a la mente este mensaje. Vamos a predicarlo, ¿verdad?, dentro del aniversario de la iglesia. Y vamos a leer, ¿verdad?, la lectura del 8 al 11, el capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y si están tomando nota, el título del mensaje es Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis 2, 8 al 11. Cuando lo tenga, digan amén. Y si no lo tiene, haga que déjenle en la página que está y piense, y haga como que sí lo tiene, ¿verdad? Y diga un amén también, ¿verdad? Para poder avanzar, ¿verdad? Pero dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 2, 8 al 11. Apocalipsis está después de Génesis, por si acaso. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser, lo que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas, mira esas palabras del Señor Jesucristo, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Vengo ante ti, Padre Santo, porque yo no soy nada sin ti, Padre. Y yo lo que te pido, Señor, este privilegio que tú nos has permitido de predicar tu palabra, de estar predicando tu palabra aquí, Señor, que tú me saques del medio, Señor. Amén. Que me saque de mí toda esa opinión, cualquier cosa que estorbe para que tu palabra pueda hacer llegar a los corazones de mis hermanos, Padre Santo. Y te pido, Padre Santo, que uses mi boca, Señor, como tú sabes usarla, Padre Santo, para transmitir y que salga de ella palabra de vida, Padre Santo. Amén. Que vamos a utilizar tu palabra como es correcto, Señor, vamos a interpretarla de la manera correcta, Padre Santo. Amén. Que no traigamos cosas que no son, Señor amado. Amén. Te pido que me ayudes, Señor, sea con cada uno de mis hermanos aquí. Padre Santo, que esta palabra sea de gozo. Esta palabra sea de bendición, Señor, para ellos. Amén. Pero ante todo, Padre Santo, que tú seas glorificado por este mensaje, Padre. Amén. Ese es el fin de cada una de las cosas que hacemos en este, Amén. En este tiempo, Señor, en esta tu casa, Padre Santo, que cada paso, cada cosita que hagamos aquí, te glorifique. Amén. Primeramente, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos nada. Ayúdanos. Y Padre, que demos lo mejor para ti, Padre. Amén. En el nombre de Jesús también agradecemos, Padre Santo, la oportunidad que tú le has dado a esta iglesia, estar 10 años, Señor, aquí, estar, ya sea aquí o lo que se haya formado, Padre Santo, pero tú lo has permitido estar aquí ahora mismo, Señor. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú le has dado a esta iglesia y las que faltan. Amén. Te pedimos, Padre, que tú le sigas ayudando, Señor, como tú sabes hacerlo. Y Padre, gracias nuevamente por aquellos que no están aquí, no pueden llegar o no van a poder llegar, Padre Santo, tú los cuides, tú los protejas donde quiera que estén. Y Padre, gracias mi Dios por todo, te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse.
Gloria a Dios.
Como dije, el título de este mensaje es Sé fiel hasta la muerte. Y mis hermanos, es a veces cuando uno se pone a pensar en las personas que hemos tenido oportunidad, pues mira, de hablarles, de conocerles, de traerlos a la iglesia, de que estén, ¿verdad?, con nosotros. Muchas veces pasa, ¿verdad?, y recientemente no ha pasado ya, ¿verdad?, varias veces, donde hay personas que llegan, conocen del Señor, y tú dices, wow, gloria a Dios, aceptaron al Señor. Tú lo ves como que los primeros días están ahí, pues después no los ves más. Los buscas, les hablas, pero como que ni fu ni fa, ¿qué pasó? Pero acá tú no aceptaste al Señor, tú no, y el gozo que estaba, ¿qué pasó? Y no, y que vamos a estar todos los domingos, que vamos a fallar, y entonces empezamos a fallar el primer domingo, pues eso no es nada, o venimos más tarde, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas personas? Mira, es evidente, ¿verdad? Y no estamos tratando de criticar, porque obviamente cada persona individualmente hablando, pues tiene sus casos, ¿verdad? Hay que ver qué haya pasado, a lo mejor un descontento, una situación, o que no puede, o que el Señor lo permite a otra iglesia, pues gloria a Dios. Pero es triste a veces ver que personas que posiblemente pues dijeron sí al Señor, pues de momento como que se echan para atrás. Y ya nosotros conocemos la palabra, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra del sembrador, que una de ellas, ¿verdad?, cayó, ¿verdad?, en cierto terreno. Y es comparativo a este tipo de personas que tienen el gozo, gloria a Dios, estoy ahí, estamos los domingos, voy para allá, y te subiste y los otros, y en 2 meses no vuelven más. Hermano, eso en parte desanima. Humanamente hablando, desanima. Obviamente, yo no conozco el corazón, Dios conoce el corazón. Y Dios sabe. ¿Quién sabe si tomó esa decisión como un sentimiento y no fue algo real? Pero no sé, cada caso es individual, yo no puedo decir que eso todo en todo es así. Pero pasa. Y en este caso, ¿verdad?, es evidente que nosotros quisiéramos que esa persona busque al Señor, que sea fiel. Pero tú sabes algo, que la misma palabra misma dice que Dios sí es fiel, claro, gloria a Dios por eso, pero que nosotros somos infieles. Cuando Él dice, aun si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios por la parte que Dios da, esa fidelidad de Dios. Pero qué triste, ¿verdad?, pensar que cada uno de nosotros podemos ser infiel a Dios. Y mi hermano, ¿sabes?, no vamos a tapar el cielo con la mano. Yo he sido infiel al Señor. Yo he querido, en vez de mirarlo a Él, querido mirar el pecado. Humano, al fin, no es mi excusa, no es la excusa que debe de ser, obviamente, pero es la realidad. Soy un pecador salvado por la gracia del Señor. Somos cada uno de los que están aquí que han tomado decisiones en el Señor, que son salvos por la gracia, son pecadores salvos por la gracia del Señor. Pero es evidente que pueda suceder eso, y es triste, mi hermano, es triste cuando eso sucede, cuando hay infidelidad. Pero Dios quiere que seamos fieles. Fíjate que la misma palabra dice en el versículo 10, que ahí que fue que tomamos el título de este mensaje, dice, sé fiel al final del capítulo, del versículo 10, perdón, del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, sé fiel, ¿a dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hasta la muerte. O sea, que mi vida refleje una fidelidad a Dios. Y gloria a Dios por esta iglesia que lleva sus 10 años, pero aún no ha terminado. No se queda ahí. No se queda en que, pues llegamos a 10 años, guau, guau, y empezamos a brincar, vamos a comer, vamos a esto, vamos a gozar y todas las cosas. Pero ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿Podemos decir que esa iglesia tiene un norte de decir, voy a ser fiel no importa lo que pase? Yo espero que sí. Pero muchas veces lo proponemos, pero no lo ejecutamos. ¿Por qué? Porque lo hacemos nuestras propias fuerzas. No buscamos las fuerzas del Señor, no buscamos el poder de Dios. Hermano, Dios quiere que seamos fieles. Amén. Dígalo, hermano. Amén. Amén, mi hermano, es así. Cuando vemos esta iglesia, vemos una iglesia perseguida, sufrida, donde Jesús le dice que permanezca fiel. Esta y otra iglesia, que era de Filadelfia, son las únicas dos iglesias, esas cartas que vemos, ¿verdad?, que Juan escribió, escuchando, ¿verdad?, la voz de Dios, y Juan escribiendo, donde se habla cosas positivas de esa iglesia, de las iglesias. Fuera de estas dos, las otras cinco siempre tiene algo. Pero tengo algo contra ti. Pero yo conozco tus obras, pero... O como en la Odisea, muchas veces cuando pensamos en hablar de iglesia, ¿verdad? La iglesia comúnmente hablamos, ¿cuál es? O comúnmente se predica, es que la Odisea. ¿Y qué dice de la Odisea? Ojalá fuese frío o caliente, pero como eres tibio te vomitaré. Y hay algo detrás de eso, en una costumbre en ese tiempo. Que bueno, vamos a tomar tiempo ahora, ¿verdad? Pero estamos viendo a la iglesia de Esmirna. Actualmente es lo que se llama el lugar, ¿verdad? En Turquía se llama Izmir. Si busca esa área, pues ese Izmir es lo que se conoce en la Biblia como Esmirna. Ahí es que estaba Esmirna, ¿verdad? Y habla, tú no ves nada negativo de esta iglesia, nada. Pero sí ves cosas que van a suceder a esta iglesia que no van a hacer nada de positivo. ¿Ves? ¿Y cómo tú vas a pretender que sabiendo que vas a sufrir, seas fiel? Humanamente hablando, imposible. Teológicamente hablando, posible. ¿Me entiendes? En Dios sí, a lo que me refiero. En el humano no. Hermanos míos, muchas veces vivimos el cristianismo acomodado y se nos olvida que hay una lucha la cual es posible que veas pronto aquí en Puerto Rico. Mira, hace poco estaba predicando, si me permito predicar en Calle, y también en Cabo predicamos sobre, nos falta poco tiempo, y usamos el versículo, luego sería bueno que lo apunten, lo verifiquen después, Isaías 21, 11 y 12, que es la profecía contra Duma. Y tú lees esos dos versículos y tú dices, ¿y qué tiene que ver eso para mí? Vamos a buscarlo rapidito. Vamos a buscarlo rapidito. Isaías, capítulo 21, 11 y 12. Isaías 21, 11 y 12. Amén. Isaías 21, 11 y 12. Vamos a leerlo juntos, rapidito. Vamos a leerlo juntos. Dice... Profecía sobre Duma. Me dan voces de Seir. Guarda, quede la noche. Guarda, quede la noche. El guarda respondió: la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis preguntar. Volved, venid. ¿Qué tiene que ver eso con ustedes? ¿Entiende lo que está diciendo eso ahí? Si una persona no toma tiempo para estudiar la palabra, esos dos versículos específicamente, no sabe lo que está hablando ahí. Pero ahí hay una aplicación para nosotros, porque si entendemos que toda la palabra del Señor, que toda la Biblia es, no que contiene, sino que es la palabra de Dios. Si creemos eso, esos dos versículos es palabra de Dios. Y esos dos versículos es para mí. Y para ti. Y rapidito, para darle un rapidito el sentido de esto, cuando lo estudiamos, vimos lo siguiente. La mañana se refiere a un tiempo de refrigerio, la noche se refiere a un tiempo de persecución, tiempo oscuro, tiempo de problema, un tiempo donde no va a ser fácil. Y lo que le está diciendo a esta gente, Seir, Duma, son mayormente, son de la misma área, que es, tiene que ver con Edom. Esto tiene que ver con los edomitas. Esa profecía es para Edom. Pero también nos aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque que de la noche era que estaba en ese momento viviendo un momento difícil en su vida, ¿verdad? Un momento difícil como nación, momento de persecución como nación, y ellos están preguntándole, ¿cuándo va a venir el tiempo de refrigerio? ¿Cuándo vamos a salir de esto? ¿Qué de la noche? ¿Qué de la noche? Le pregunta y le dice, la mañana viene, le dice el guarda, va a venir un momento sí de refrigerio por ustedes, claro que sí, pero luego viene la noche. Está indicando, viene ahora, va a venir un momento bueno para ustedes, pero luego va a venir otro momento difícil. Básicamente lo está preparando y le está diciendo, mira, si quieres preguntar, pregunte, volver, venir, lo que está diciendo, mira, arrepiéntanse. Lo que está diciendo es que, mira, cambie su forma de pensar. ¿Por qué? Porque va a venir. Va a venir y le va a pasar difícil. Pero Dios básicamente está dando una oportunidad. Le está diciendo, si tú vas a arreglar, todo va a salir bien, aun cuando esté en el momento difícil. Sabemos que Edom no lo hizo, porque si nosotros buscamos más adelante, no lo vamos a buscar ahora, pero en otros capítulos más adelante en Isaías y en otros pasajes como en Amós, en Zacarías, en Malaquías, todos esos versículos, todos esos capítulos, podemos ver, y cuando habla de Edom, está hablando que esa, básicamente esa nación se exterminó. Básicamente no se repite. Otras palabras, estos dos versículos no lo aplicaron. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? Hermano, amigo que me escucha, hermano que me escucha, está aquí. Estamos viviendo ahora mismo aquí en Puerto Rico, aquí, un momento de refrigerio temporero. Un momento de refrigerio, un momento de, pues, no hay una persecución contra la iglesia en cierta manera. Pero tú estás viendo ya los movimientos, temas y cosas específicas que tú y yo ya entendemos en la palabra que no están bien, que tú y yo entendemos la palabra que sí están bien, ¿verdad? Viendo la parte buena, pero ellos le dicen malo. A lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? La palabra enseña. Y ese momento, poco a poco, se está dificultando para la iglesia. Y va a llegar un momento donde aquí, ahora mismo lo estamos viviendo, pero sí en otros lugares, porque no quiero, ¿verdad? Dejar a un lado que en otros lugares lo estamos viviendo, ¿verdad? Mi esposa me enseñó el otro día, ayer mismo fue. Un niño de ¿cuántos años de María? ¿8? ¿12? ¿8 años? Lo mataron por su fe. En India. 8 años. Porque ese nene a los 8 años profesó a Cristo. Y cuando sus padres lo supieron, era... lo mataron. Cuando esa gente lo supieron, lo mataron. Un nene de 8 años, ¿cómo, sabes, cómo tú te explicas eso? Un nene de 8 años que aceptó al Señor y no saben... lo que está a su alrededor, lo matan. ¿Tú no crees que eso puede venir aquí? ¿Tú no crees que ahora mismo lo que está pasando en educación, lo que quieren hacer, no es parte de una persecución para la iglesia? Yo entiendo que sí. Porque cuando hablan de la iglesia, de los fundamentalistas, como dicen por allí, no hablan nada bueno. Y eso poco a poco, ya se hablaba hace unos 10 años atrás que iba a suceder más o menos, y está sucediendo poco a poco. Mi hermano, la noche va a venir y nos queda poco tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a mantenernos sentados o vamos a actuar? Ahora que todavía tenemos oportunidad de seguir llevando la semilla y llevando la palabra, tenemos que actuar. Porque no, ¿por qué? Porque ahora mismo hay la mañana, pero pronto viene la noche. Y no hay tiempo. Esta iglesia... estaba pasando una noche. La iglesia de Apocalipsis que estamos viendo ahora en Esmirna, capítulo 2, está viviendo una noche. Y lo vamos a ver en estos momentos. Dios le dice, sé fiel. Jesucristo le dice, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Ahora, ¿por qué yo quiero traerle este pasaje en esta noche? ¿Por qué yo quiero traerle esto en esta noche? ¿Por qué? Porque gloria a Dios, son 10 años. Pero necesitamos ser fiel hasta la muerte. Dios quiere que cada uno de nosotros, incluyéndome a mí obviamente, cada uno de nosotros, seamos fiel a Dios hasta la muerte. Y lo vamos a ver viendo tres razones que Dios nos anima a ser fiel. La primera razón que podemos ver en este pasaje que nos anima a ser fieles, lo primero que vemos es que nos va a ayudar a ser fiel, ¿cómo? Cuando vemos la esperanza que hay en Cristo. Ser fiel por la esperanza que hay en Cristo. Mira el versículo 8 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando tú lees este pasaje, ¿está hablando de quién? Bueno, entendemos que está hablando de Jesucristo. ¿Pero cómo tú sabes que está hablando de Jesucristo? Ah, porque está en letras rojas. No, quítate eso, no es eso. Ahí podemos ver la deidad y la humanidad de Cristo. Cuando vemos la deidad, ¿dónde lo vemos? Podemos ver cuando dice el primero y el postrero. El alfa y el omega. Está hablando de Dios. Pero podemos decir que exactamente es Cristo, la persona de Cristo, cuando vemos la otra parte que dice el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién estuvo muerto y vivió? Jesucristo. Hoy en día hay religiones y hay que ponen a Cristo en una cruz y lo dejan en esa cruz y Cristo ya no está en la cruz. Cristo ascendió a los cielos, está allá arriba, está en cielo por cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Él y que siguen creyendo en Él. Ese es Jesucristo. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo, como dice ese corito. Y ese es el Cristo que nosotros predicamos. El sello de esta carta lo da el acto que Cristo propio soportó en su vida, la muerte y resurrección, y también el hecho de ser eterno. Obviamente esto solo lo puede experimentar aquellos que han creído en Cristo Jesús, experimentar que mira que Él está ahí, que existe realmente, que esto no es una falacia como el mundo quiere decir, esto no es un invento. Porque cuando tú vas ya, si quieres llevarla un poquito más, búscate arqueología, búscate historia, Josefo, búscate otra cosa, ¿sabes? No le estamos quitando mérito a la palabra, pero todo eso va a decir que la palabra es verdad. Y lo dice. Y todo lo que la palabra está escrito, hay evidencia. Hay evidencia. Pero aún hay una evidencia aún más a aquello que hemos creído. Por eso, si en esta noche tú no has experimentado de eso, si tú en esta noche tú dices, yo no estoy seguro, pues mira, no te vayas de aquí sin esa seguridad. Primeramente, ¿por qué? Porque tienes que entender que eres pecador y estás separado por Dios. Romanos 3.23 lo dice a todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No solamente eso, debes entender que Dios nos ama. Dios nos amó y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Romanos 5.8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, el que siendo aún pecadores. ¿Qué pasó? ¿Cristo qué? Murió por nosotros. En que nosotros no teniendo esperanza, la tenemos por Cristo. Si tú entiendes eso, no solamente lo que entiendas, que no hay nada que puedas hacer para librarte del dominio del pecado, sino solo creyendo en el sacrificio de Cristo. Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, esto no viene de ti, esto no viene de nadie más, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios. Cuando ya ese regalo cambia, decir, no, hasta que yo tengo que hacer esto para ganarme. Te tengo una noticia, la salvación no se gana. Es un regalo. La vida eterna es un regalo. Entonces, ¿está bien? Pugilete, lo que sea, como dice la palabra. Pelea tú en buscar la manera de ganártelo. Es como ese novio que le da ese regalo que le costó lo máximo a esa novia, y esa novia, en vez de hacer, ay, gracias, qué lindo, dice, ah, ¿qué yo hago? Ah, pues voy a hacer un buen desayuno. Ah, voy a vestirme bien. Ah, voy a hacer esto. ¿Para qué vas a pasar trabajo si te lo estás regalando? Si te lo estás dando, lo que necesitas es hacer esto. Ah, es mío ahora. Así es Dios, así es Jesucristo. Dios te lo da, es un don de Dios. Pero no termina, dice, no por obras. ¿Por qué? Porque aunque tú digas, no, yo no voy a hacer así, te vas a gloriar. Ah, no, pero es que el Señor, ¿cómo va a ser? Tú me tienes que dar un poquito más porque yo hice más que este. ah, no, hice más que este. Hice cruzar una cinco viejitas, ¿verdad? Uno en cada día. No, es un regalo. Y eso no lo entendemos. ¿Por qué? Porque estamos tan cegados, estamos tan acostumbrados a lo que el mundo nos enseña. Y esto va más allá de lo que el mundo enseña. Esto va más allá de la lógica humana. ¿Cómo un Dios santo, puro, pudo haber hecho eso? Porque Él es Dios. Porque Él todo lo puede. ¿Sabe por qué se pudo hacer? Porque Él todo lo puede. Nosotros encerramos a Dios en un cajón. Dios es más grande que eso. De tal manera, lo dijimos ahorita, de tal manera. Por último, que entiendas que debes aceptar el regalo de la vida eterna. Juan 3:16 dice, para que todo aquel que en él cree. No dice, para que todo aquel que cocina bien. Hoy está hablando mucho de comida, ¿verdad? Ya mismo viene. o hace un postre. Bueno, mira, mi esposa hace poco hizo su primer flan de calabaza y le quedó riquísimo. Pero no por eso va a tener salvación. O flan de calabaza, aunque ya ha pasado, aunque me puso a mí a ponerlo en el horno y me quemé. No es por eso. Es un regalo. Necesitas creer. Así que si no has hecho eso, si tú dices, mira, Ramón, no estoy seguro que si muero hoy voy al cielo. No estoy seguro que yo tenga ese regalo. No te vayas en esta noche. Habla con el pastor Tito Ortega, habla conmigo, habla con los pastores, habla con los hermanos, habla con la persona que te invitó. Oye, ¿qué es eso que dijo el pastor Ramón? No le entendí. Ah, papá, ahora mismo. Esa es la ventana, ya abrió todo. Aprovecha. Y hermano, hable. Hermano, enséñele. Eso es parte de nuestra comisión. De la comisión que Dios nos dio a nosotros, mejor dicho. Nuestro trabajo, ¿verdad? Esta esperanza hace que nuestra fe aumente, ya que no está basada en nuestros méritos, sino en lo que Cristo hizo y padeció. Pero está vivo. Si Él lo hizo por Él mismo, Él lo hará con nosotros. Fíjate que esas palabras, fíjate, no vamos a ver más adelante por qué Él dice eso. ¿Por qué no lo dice por decirlo? Si tú te pones a estudiar un poquito cada iglesia, cada palabra que el Señor dice, lo dice por algo de esa iglesia. Y te adelanto, cuando tú ves en el capítulo, el versículo 9, versículo 10, ataque, tribulación, ¿qué tú necesitas para estar firme? ¿Qué tú necesitas? ¿Qué necesita un barco para poder mantenerse parado, que la ola no lo mueva? Un buen ancla. ¿Verdad? ¿Qué necesita para que se mueva? Un buen timón. Necesita algo que, mira, que cuando tú dices, voy a hacer esto, va a ser así. Cuando nosotros hablamos de momentos de dificultad de nuestras vidas, necesitamos a alguien que cuando yo vaya donde ellos, me diga, no te preocupes, yo estoy aquí. Y ese es Jesucristo. Esta iglesia necesitó esas palabras para que entonces pueda decir, mira, no importa, pero Cristo está conmigo. No importa qué pueda venir en los próximos 10 años. Gloria a Dios estos 10 años. Pero lo que pueda venir más adelante en 2, 3, 4, si Cristo no viene antes, yo puedo decir, no importa, vamos para adelante con el Señor. Y necesitó entonces iglesia esas palabras. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive. Pero está vivo. No está muerto, no está en la tumba. Él resucitó, gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Y lo va a ayudar a permanecer fiel por la esperanza que hay en Cristo Jesús. Segunda razón, nos ayuda a poder permanecer fiel. Mi hermano, agarre esas palabras para que también usted, ¿verdad?, lo viva, igual que esta iglesia lo vivió. Lo segundo, es por el conocimiento de Dios en cuanto, en este caso a nosotros, o en este caso en cuanto a ellos. Mira versículo 9. ¿Qué es la primera dos palabras que dice Cristo? ¿Qué dice? La primera dos palabras. Yo conozco. Dios no está ajeno de lo que está pasando en tu vida. Si decimos que Dios tiene todo bajo control, créalo. Si decimos que Dios conoce las cosas, créalo. Cristo mismo le dice, yo conozco. ¿Qué conoce? Conozco tus obras y tu tribulación. Mira, mira eso. Está bien, qué bueno que Él conoce mis obras, pero mira, ¿qué más conoce? Tu tribulación. Mira eso. Y tu pobreza. Entre paréntesis, aunque, ¿qué dice? Eres rico. ¿Cómo es eso posible? Que tiene una tarjeta de crédito con el Señor y tiene una TH con el Señor. ¿Sí? Tiene una cuenta allá arriba con el Señor. Eso es lo que está hablando ahí. Eres pobre aquí en la tierra, pero conmigo has hecho una riqueza grande. Tú eres rico. Mira eso. ¿Qué más conozco? La blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Fíjate, ellos son judíos de verdad. Vamos a estar viendo más adelante por qué le dice así. Sinagoga de Satanás. Mira esas cosas que Dios conoce. Mi hermano, miren para acá. ¿No crees que Dios conoce más de lo que tú y yo creemos? Básicamente le está diciendo a esta iglesia, yo sé lo que estás pasando, chico. Yo sé lo que está pasando en tu vida. Y no te preocupes, yo lo sé. Pero pues Señor, ¿por qué? Yo mencioné ahorita, en el 99 mi papá falleció. La primera pregunta que le hice al Señor fue, ¿por qué? Yo estaba en Mayagüez. Yo el día antes hablaba, esa misma mañana, yo hablando con mi mamá, mi mamá decía, tu papá vaya a casa de un hermano, quiero hablar con él. Papi no le gustaba hablar por teléfono, pero el día antes, gloria a Dios, el Señor me permitió hablar con él media hora, lo que nunca, por teléfono, lo que nunca. Papi, decirle, tú agarra el teléfono y habla, no. Eso es, aunque sea para él, aunque era para él, no hablaba. Pero ese día el Señor, yo no sé cómo lo hizo. Ese fin de semana yo le había bajado para Caguas, a casa de mi mamá. Y ese domingo, mi mamá se había ido a la casa de mi abuela y papi se quedó solo en la casa. Y cuando yo llamo, me dice, ¿estás bien? Sí, sí. Y mami, no, está en casa de tu abuela, ¿cómo están las cosas? Mi hermano, mira cómo el Señor hace las cosas. En media hora me hizo el plan de lo que yo tenía que hacer. Mira, trata de conseguir este apartamento para ti, para que vivas solo, estés más tranquilo. Pues estaba padeciendo una situación con mi compañero de estudio. Y haz esto, lo otro. Y mira, pues yo decía, ¿con qué dinero? Yo no tengo chavo, no tengo nada. Pues está bien, yo, papi, está bien, no te preocupes, tranquilo, yo estoy viendo algo por ahí. Vamos a ver qué sucede. Al otro día, por la tarde, a las 3 de la tarde fallece. Mi tía, que también murió hace ya varios años, vino de Caguas hacia Mayagüez buscando, porque ella ni sabía dónde yo estaba. Ella fue buscando y preguntando, ¿dónde vive Ramón este? Y estoy buscando a este muchacho, ese otro, hasta que me encontró. Y cuando me da la noticia, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tú hiciste eso, chico? ¿Por qué tú hiciste eso? Pero qué bueno es sentir esa mano, que eso no le experimenta a cualquiera. Perdóname, lo que está en el mundo no experimenta eso, sino aquello que hemos creído. Esa mano ahí, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Yo no sé por qué el Señor hizo esto. Tú me puedes dar, tendré alguna idea, pero tampoco me he gastado el tiempo de estar cuestionando ya al Señor. El Señor, ya lo permitiste, pues. No sé. Pero el Señor, a través de eso, me permitió poder conseguir otro apartamento, vivir solo por un tiempo, hasta que el Señor me dijo, ya, vente, salte de aquí, vamos para Mayamón, estudiar, prepararte. ¿Dios no tiene conocimiento de eso? Claro. Pues sí lo permitió. Con 53 años que tenía nada más. Claro que lo conoce, sabe eso. Mi papá estaba en algo que... No, pero Dios lo permitió. Dios permite cada cosa, mi hermano. Aún el sufrimiento más grande que tú puedas padecer. ¿Qué puede ser el sufrimiento más grande para un padre? Obviamente ya lo mencioné. Fue que se le muera un hijo. ¿Tú crees que eso Dios no lo sabe? Pero tú sabes que Dios se puede glorificar en eso. Yo no sé la vida de cada uno. Posiblemente alguno de ustedes ha pasado por eso y no quiero tocar eso para que ustedes... Pero Dios sabe. Dios conoce. Y Dios conocía el sufrimiento de esta iglesia. Mira que va con detalle, porque no, Él no te dice, no, yo sé que estás sufriendo. No, dice, yo conozco tu tribulación. Va, mira, va ahí al punto. Tu tribulación, tu pobreza. Pobreza, o sea, en el sentido de material. No espiritual, porque después dice, pero tú eres rico. Está hablando espiritual. Pero también conozco, mira qué tan directo fue el Señor que le dice, pero también conozco la blasfemia de lo que dice ser judío, y no lo son, sino que son sin la cosa de Satanás. ¿A qué se refiere eso? Era el odio que tenía este grupo de judíos que vivían en esa área contra el cristianismo. Era un odio tal que tú solamente tú puedes decir que era cristiano, te atacaban, punto, y se acabó. ¿Y tú crees que eso viene de Dios? En ese sentido, no. Eso es de Satanás. O sea, no, en Dios no hay odio. En Dios es amor de tal manera, la morita. Él conoce de eso. Él conoce, ¿verdad? El conocimiento de todo. ¿Qué conoce las obras de esta iglesia? No solamente eso. Conoce la tribulación de esta iglesia. No sé si esta iglesia, ¿verdad? Cuerpo, la iglesia como tal aquí en Aguadilla haya tenido sufrimiento. Posiblemente, pero Dios lo conoce. ¿Y le ayudó qué? A levantarse. Y a seguirse adelante. La oposición de los judíos hacia el cristianismo. Estos judíos blasfemaban a Cristo y por ende persiguió a esta iglesia. Y de igual manera, Dios conoce tus obras, mi hermano y amigo que está aquí. Dios conoce tus obras, también conoce tu tribulación, si padeces alguna. También lo pobre que eres, si verdaderamente tu pobreza es material y no espiritual. La cual, si fuese así, hablando de lo que es espiritual, eso no es de agrado al Señor. Apocalipsis 3:17 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Hablando de la iglesia de la Odisea. Si la iglesia echó a un lado al Señor y vivió la iglesia gozosa, pero gozosa las cosas del mundo, y echó a un lado al Señor. ¿Y qué Señor le dice? Estoy aquí, ábreme. No como en la cántica dice, ábreme la puerta. No, no era Aguinaldo que le estaba cantando a esta iglesia. Abre la puerta de tu corazón porque me echaste. Lo usamos de evangelismo, claro, sí. Pero eso no es evangélico, es eclesiástico. Una iglesia que echa al Señor a un lado. ¿Y tú crees que eso no hoy en día hay? Hay eso. Hoy en día hay iglesias así. Iglesias que tienen esos nombres grandísimos, pero no aparece en ningún momento Dios ahí. Aparece la foto del pastor y la esposa. Es así. Entonces, ¿cuál es el énfasis? ¿Ellos o Dios? Ah, mira, ahí está la iglesia mira, de ese que canta bonito, ese que yo voy para allá. El otro día vi la iglesia de X o Y. Y chacho, yo decía, pero es un almacén. Grande. Y sí, literalmente no es un almacén, pero modificado. Porque era el almacén de la parte de zona industrial. Y estaba la iglesia. Y yo decía, pues la iglesia de esa persona está aquí. ¡Wow! Pero grande. Casi 3 pisos. Y yo, ¡wow! ¿Quién está en la foto? Es la esposa. Pero checa si dice el hombre que por lo menos menciona a Cristo en ningún momento. Y eso es lo que hay hoy en día. Estamos en una época de la Odisea hace rato, mi hermano. Y eso que está pasando, echarlo al lado al Señor y se enfatiza en la foto que está ahí. Y Dios libre, que pongan la foto más arriba y no necesita debajo. Estoy en las nubes. Estoy arriba, ¿verdad? Pero Dios le dice, abre, quiero entrar. Quiero entrar. Esta iglesia ya, Dios está ahí. Porque en ningún momento Él dice que está afuera. Sino que dice, yo conozco, yo te conozco bien. Dice, también conoce la oposición, si es que lo padeces. Él no está ajeno de cuánto tú padeces todas estas cosas. Dios está pendiente de ti. Ten fe, sé fiel a Dios. Porque Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, dice el coro. Tan cierto como la mañana, ¿verdad?, se levanta. Tan cierto que cuando te canto, dices, y te puedo oír, te puedo sentir. Hermano, Dios está ahí. Y Dios conoce, ¿verdad? Obviamente, esperamos, ¿verdad?, en el Señor, que tú estés realmente buscando al Señor como debe de ser. Que esto no es para cualquiera, volvimos a decir, esto no es para cualquiera. Esto es para el que realmente busca al Señor. Rapidito, ¿verdad? Ya habíamos visto dos cositas, ¿verdad? Dos razones. Ser fiel hasta la muerte por la esperanza que hay en Cristo. Ser fiel hasta la muerte por el conocimiento de Dios en cuanto a nosotros. Por último. Bueno, antes de eso, me gustaría, ¿verdad? Hablando de la oposición, mira, voy a leerle un algo, ¿verdad? Aquí en el libro de los mártires. No tienen este libro, ¿verdad? Que habla de los mártires, ¿verdad? De Esteban. No, de Cristo, ¿verdad? Pero, hablando del obispo de Esmirna, Policarpo, ¿verdad? El pastor de esa iglesia. Dice que Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Parece que él estaba así cuando el niño dice, mira, aquí está Policarpo. Y el chota. Maten al chota, decía, ¿verdad? Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, le pidió una hora de oración, lo que, mira eso, le permitieron y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberlo hecho. O sea, estaban diciendo, este hombre no debe de morir. Sin embargo, lo llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. Se dice que el procónsul le apremió diciendo, jura, y eso es lo que estaba sucediendo en este tiempo, porque Esmirna, no hay mucho detalle, pero Esmirna básicamente era de las grandes ciudades que estaba tan ligada a Roma que hacía lo que sea por con tal de agradar al emperador romano. Inclusive, Esmirna fue la primera ciudad donde hicieron un templo dedicado a la diosa Roma. Mira ese punto, estamos hablando a Roma per se, ¿verdad? Como diosa. Ese era el... Y este lugar era así. Esmirna era así. El procónsul le apremió a él diciéndole, jura y te daré la libertad, blasfema contra Cristo. Le decía Policarpo. El procónsul le dijo a Policarpo, pero Policarpo le respondió, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? En la estaca fue solo atado, ¿verdad? Porque él mismo juró que la y le dijo que no iba a moverse, se iba a quedar inmóvil. Al encenderse la hoguera, las llamas rodearon su cuerpo como un arco, sin tocarlo. Mira eso, como el Señor. Hasta el último momento, Dios estuvo ahí. O sea, estaba esa llama alrededor y no lo estaba quemando. Entonces dieron orden al verdugo que le traspasaba con una espada, con lo que emanó tal cantidad de sangre que apagó el fuego. Sin embargo, se dio orden por instigación de los enemigos del Evangelio, especialmente judíos, era eso, la sinagoga de Satanás, que habla la palabra, de que su cuerpo fuera consumido en la hoguera, y la petición de sus amigos que quería darle cristiana sepultura fue rechazada. Sin embargo, recogieron sus huesos y tanto de sus restos como pudieron, y lo hicieron enterrar decentemente. Ese era el obispo de esa iglesia. Eso es lo que sufrió el obispo de esa iglesia. Así que, si ves el cuadro, ya estás entendiendo las palabras de Cristo en este sentido. ¿Ves? Porque entonces más adelante, y vamos a ver el tercer punto, ¿verdad? Seamos fieles hasta la muerte por la recompensa que esto trae. No quiero que me malinterpreten. No es esto de que, mira lo que hice, voy a ganar estas coronas ahí arriba, voy a hacer esto, mira, soy fiel, pero si me va a bendecir, no es tu norte. Pero recuerda que lo que tu recompensa, como quieras, se lo vas a dar al Señor. Pero sé fiel porque hay una recompensa por eso. Hay una recompensa para aquellos que son fieles. Mira versículo 10 al final, dice Mira, mira el versículo, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 años. 10 días son 10 años. Mira qué cosa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, recompensa para aquellos que se permanecen fieles. Dios dará una corona de vida si permaneces fiel hasta la muerte. La muerte no te da daño. Al contrario, esto abre paso a una eternidad que comienza en el momento que crees en Cristo. Mira Juan 6:47. Juan, capítulo 6, verso 47. Juan 6:47. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? ¿Tiene qué? Tiene vida eterna, corona de vida. MacArthur indica, esta corona es la vida misma como recompensa. Mira Santiago 1:12. Santiago 1:12. Estamos terminando, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, que dice, recibirá ¿qué? La corona de vida. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los ¿quiénes? A los que le aman. Esto requiere que amemos a Dios. Esto requiere que realmente no importe Dios. No es el hecho de que tú vengas a la iglesia. No es el hecho de que tú vengas aquí y pases el aniversario con esta iglesia, tremenda iglesia, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso es lo que no te va a dar. Eso no es la recompensa que hablamos aquí. Esas recompensas son para aquellos que aman al Señor. Ah, yo amo al Señor. Ok. ¿Lo aceptaste? Sí. ¿Cuándo? Toda la vida. Aguántate. Si tú no tienes un día aquí, te lo puedo asegurar que no conoces al Señor. Vamos a ir sentando poco a poco las cosas. Necesitas conocer al Señor. Ah, ¿cómo es eso? Toma un tiempo y ven y habla con nosotros para que veas. No te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Yo no me he arrepentido. Sí, no he vivido momentos fáciles, pero no me arrepiento porque son momentos difíciles. Dios está ahí. Dios sabe. 1:12, ¿verdad? Dice a los que aman, ¿verdad? Al Señor. Le ha prometido a los que le aman. Los que aman a Dios permanecen firmes aún en la tribulación. Dios recompensa tal acción para que los cristianos no padeciesen persecución. Mira, Apocalipsis, vamos nuevamente para allá. Apocalipsis 2, 10, ¿verdad? Y el 11. Para que los cristianos no padeciesen persecución, debían ofrecer incienso. Mira cómo es lo que tenían que hacer. Y eso es lo que le dijeron a Policarpo, básicamente. Tenía que ofrecer incienso al emperador y decir que él era Señor, que el emperador era tu Señor. Muchos lucharon decidiendo rechazar esta declaración y por tal motivo fueron perseguidos. Mira, leyendo, ¿verdad?, un artículo de la iglesia de Esmirna, ¿verdad?, de ese tiempo en Esmirna. Se dice que los cristianos podían tener paz en esta ciudad, esta parte del artículo, únicamente si portaban un certificado, mira eso, que indicaba que habían ofrecido incienso al emperador y lo habían proclamado como señor. Tú hacías eso, te daban un certificado, ese ya ahí podías vivir. Y no vas a tener ningún problema, ¿por qué? Porque tú declaraste que él es tu señor, el emperador. Los arqueólogos, mira esto, como ya hablamos ahorita, la arqueología reafirma lo que la palabra misma dice. Los arqueólogos han encontrado entre las antiguas cartas en papiro una con tal certificado que declaraba: nosotros, serenos y hermas, representantes del emperador, le hemos visto ofreciendo un sacrificio. Ese era su sello. Si quitaba ese sello, olvídate, estaba viviendo en paz. Muchos de los cristianos en Esmirna morirían a raíz de las despiadadas persecuciones. Por eso Cristo, mira ese versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere. ¿Vencerá a qué? A eso. El que no, aunque no tenga certificado, olvídate. Olvídate el certificado. El que venciere, mira cómo dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Esos cristianos estaban siendo muertos. ¿Por qué? Porque no estaban proclamando que el emperador era su señor, sino que estaba diciendo, no, Jesucristo es mi señor. Policarpo dice, yo 86 años le he servido y yo no he recibido nada en contra de él, porque yo voy a negar a mi señor ahora. Y murió con esa declaración. Y Dios le dice, aunque tú mueras la primera muerte, no vas a sufrir la segunda. Es su seguridad. Es una seguridad. Y lo que está diciendo los cristianos, cristiano, aunque pase 10 años en persecución, aunque tenga toda esta situación que ya yo sé, ya la conozco, vence. ¿Y cómo vas a vencer? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Te pregunto ahora. Obviamente Dios recompensó a estos creyentes. Te pregunto, y la pregunta es, ¿estás dispuesto a padecer la muerte poniendo a Cristo como el verdadero Señor de tu vida? ¿Estás dispuesto a padecer esos 10 años y decir, aunque venga esos 10 años adicionales, yo voy a ser fiel? Iglesia, aquí en Aguadilla, ¿qué estás haciendo para el Señor? Está bien, gloria a Dios, llegaste 10 años, pero aquí no termina. ¿Qué estás haciendo para llevar la palabra a otros? ¿Qué estás haciendo para que tu iglesia crezca? ¿Qué estás haciendo? Si lo estás haciendo, amén, sigue. Pero si no, porque yo sé que eso pasa. En esta iglesia hay personas que visitan y personas que no visitan. Hay personas que hablan y otras que no hablan. Personas que se atreven, otras no se atreven. Pero Dios le dice, esta es la comisión, te atrevas o no te atrevas. Esta es la comisión, te guste o no te guste. Como nos dijeron en un retiro de matrimonio hace poco, aunque no te guste, hazlo porque es tu deber. ¿Me entiendes? Trabajemos para el Señor. ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto aún hasta morir con tal de que la palabra siga? Hemos visto tres razones para ser fiel hasta la muerte. Primero, por la razón que hay en Cristo. Segundo, por el conocimiento de Dios en cuanto a nosotros. Y tercero, por la recompensa que esto trae. Hermanos, no nos rindamos en ser fieles a Dios. Dios quiere un pueblo fiel. Y Dios le dice a esta iglesia, y a esta iglesia, ser fiel hasta la muerte. Así que, ¿qué nos restan? Hermanos, ser fiel hasta la muerte. Iglesia, no me lo dejen 10 años, sino hasta que el Señor diga. Amén. Y que esta iglesia o hagan dos cosas, o rompan, esto es de ustedes ya, el local es alquilado, todavía no, está en esa, ok, no es esta, pero ok, lo que sea, si al final de ustedes esto, qué sé yo, que rompan para allá o rompan donde sea, para atrás, para adelante, pero crezca. O que crezca tanto que diga, esto ya no me sirve, vamos para otro sitio. O hagamos un hueco aquí y hay un segundo piso arriba, podemos hacer un... Hagamos las cosas para el Señor y seamos fieles. Y obviamente esto es para todas las iglesias. Seamos fieles. ¿Qué nos resta? ¿Qué nos resta? Seamos fieles al Señor. Padre, gracias por tu palabra y mi Dios, yo he traído lo que tú quieres que... Tú lo quisiste que trajeran esta noche, Señor. Puede ser que uno está, se propone en decir ciertas cosas, pero Señor, qué maravilloso es tu espíritu, qué maravilloso eres tú, Señor. Cómo cambia, Señor. Cómo cambia muchas veces la mentalidad del humano, Señor, para poder mostrar tu mentalidad, Señor. Amén. Tu palabra dice, hay caminos que al hombre le parece correcto, pero son caminos de muerte. Pero tú dices, yo soy el camino. Y gloria a Dios por eso. Yo soy la verdad, yo soy la vida. y nadie viene al Padre sino es por mi Padre. Yo no sé si hay un alma aquí que no te conoce, pero Padre, si es así, yo solamente te pido, como siempre te he orado, un alma más. Un alma más. Todo con las cabezas bajas o cerradas, ¿verdad? Nadie mirando, ¿verdad? Vamos a tomar este tiempo de reverencia. Esto es rápido, no quiero tomar mucho tiempo. Pero ya tú sabes lo que, ya tú escuchaste lo que hemos traído en esta noche. Pero yo no sé, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón. Yo no te conozco, obviamente. Tú no me conoces, pero sí Dios te conoce y Dios me conoce a mí. Y yo no sé si tú realmente estás seguro, pero tú dirás, posiblemente yo estás diciendo, yo no estoy seguro, Ramón, yo no sé. Realmente me analizo y no estoy seguro de mi salvación, no estoy seguro si voy realmente a ir al cielo, porque solamente hay dos caminos, el cielo o el infierno. Y si yo te digo a ti, tú quieres ir para el infierno, me vas a decir que no. Pero el problema es que mientras tú no hayas reconocido al Señor, vas para allá. El Señor quiere darte una vida eterna, solamente espera de ti. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que tú lo veas. Mira de esta manera, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Para que puedas ver a Dios. Para que puedas ver a Dios. Solamente te pido, si es así en tu vida, solamente lo que te voy a pedir es que alce tu mano. Vamos, no estoy seguro, ora por mí. Alguien. Alguien. No rechaces esta oportunidad, no pierdas esta oportunidad. ¿Por qué? Porque esto está en juego. Tú no sabes si en este momento tú te vas a morir. Hasta la cosa más sangrada que tú pienses, vas a poder morir. Tú no sabes. Pero antes que eso suceda, asegúrate. ¿Hay quien dice en esta noche, Ramón, yo no estoy seguro, ora por mí, alza tu mano? ¿Qué hace? ¿Alguien? Iglesia, ya está el reto. Voy a pedirle que se venga al frente y no ore. Usted en su propia vida, su propio tiempo, ore que el Señor le ayude a poder ser fiel hasta la muerte. No importa lo que pase, aún si muriera mañana, aún si te mataran, que hasta el final, aunque te amedrenten, seas fiel. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Hemos traído, Señor, lo que tú quisiste en esta noche. Bendice esta iglesia, bendice a su pastor, Padre Santo. Gracias por él, gracias por su familia, gracias por cada uno de los hermanos, Señor. A los hermanos que vinieron de visita, Padre, gracias. Te pedimos que los sigas bendiciendo, Señor. Te dejamos en tus manos, Padre, todo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.